Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy es el último programa del año, si he entendido bien. Y queríamos hablar sobre, más bien, el próximo año. ¿Cómo viene y qué cosas nos puede decir una modesta bola de cristal sobre el asunto? No es un tránsito cualquiera, porque rara vez un año peruano, sobre todo, pero en general, ha estado tan lleno de esperanzas y de temores, ¿no es cierto? Uno puede mirar con la misma claridad una recuperación económica, una prolongación inopinada de la pandemia por falta de vacuna y por la dinámica de los rebrotes. Uno puede imaginarse una calma política finalmente, o también un campo de agravantes interminable que nos lleve hasta el 2022. Las únicas cosas más o menos claras para mí del 2021 es que el año va a estar partido en dos, definitivamente, ¿no es cierto? Uno va a ser el año de las elecciones, que va a llevar hasta julio, ¿no es cierto? Y otro va a ser el año del nuevo gobierno instalándose de alguna manera para gobernar. Ahí hay dos esquemas diferentes. Ahí no creo que haya una continuidad. ¿Quiere decir esto que habrá una continuidad con el final del 2020? Eso es lo más posible, ¿no es cierto? Y lo más preocupante. Efectivamente, no creo que el 31 de enero próximo simplemente la gente deje de marchar en Ica, o que los congresistas dejen de practicar sus teorías económicas, ¿no es cierto? O que los partidos políticos cambien de una manera importante. Y por lo tanto, sí, ya que estamos en la bola, y la bola es esférica y circular, podríamos imaginar un 2020 que llega hasta julio del 2021. O sea, un 2020 larguísimo, que dura 1.5 años, y un 2021 bien cortito, al que le quedan ni siquiera 5 meses después de la llegada del nuevo presidente. ¿Qué le parecen estos dos años tan extraños que tenemos delante?
La situación de la inercia, Mirko, que es lo que finalmente has planteado, es evidente que podría darse, pero yo sí creo que va a haber algo que va a romper la inercia. Y además, creo que va a venir, sobre todo, mucho de esta gente que está tan molesta y que sigue manifestándose en las redes sociales, ¿no? Evidentemente hay mucha gente que considera que en estos espacios hay más que de todo ruido, pero yo sí he notado que hay mucha gente que salió justamente de las marchas, la gente joven, que se ha quedado con este perfil de, vamos a decirlo, de observadores, pero no de observadores pasivos, sino de alguien que está buscando rendición de cuentas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estos movimientos que hemos visto motivados por las redes sociales, un poco que se opacaron por lo que hemos visto últimamente en ICA, por estos movimientos sociales que en verdad además han sido muy violentos y no tienen nada que ver, eso es importante explicarlo, con lo que pasó espontáneamente durante esa semana nefasta de la quincena de noviembre, pueden volver a activarse. Porque a mí lo que me queda claro es que uno de los elementos que pueden levantar otra vez esa conmoción vinculada con las redes sociales y sobre todo con la generación más joven es todo el drama acerca de la mentira, ¿no? Y esta situación tan tremenda que ha habido respecto de cómo es que se ha gestionado el asunto de la vacuna. Entonces, yo sí creo que esa inercia que tú estás mencionando, que eventualmente se pueda, que es eso, vamos a seguir viviendo una inercia de 6 meses más, puede romperse respecto de cómo es que finalmente este gobierno resuelva el drama de la vacuna. Sobre todo porque ya estás viendo a tus vecinos más cercanos, a Chile, a Bolivia, ahora va a ser pronto de Ecuador, en fin, a todos, que ya se están vacunando. Y ante esa situación, ver a un país como el Perú, con todo el drama que tiene, no tener claridad de cuándo es que llega alguna dotación de vacuna, sí creo que puede ser un elemento que rompa la inercia. Para mí el tema de cuándo llega la vacuna y cómo es que se va a terminar de gestionar la logística de lo que va a pasar, va a ser ese elemento que puede romper la inercia, porque de verdad, solamente la vacuna puede romper esa inercia para el tema económico y para el tema social también.
Si he entendido bien, Maite, las mismas fuerzas que pusieron a Sagasti en Palacio son las que lo podrían sacar eventualmente.
Exactamente.
Ahora, las declaraciones de Sagasti, de la doctora Mazzetti y otras, en el sentido de que habrá vacuna en el primer trimestre del 2021, no son suficientes. No ves claridad en ellas.
No, porque la verdad que esto es lo que de alguna manera la anterior gestión manifestó. A ver, el tema de dar una fecha más o menos previsible, trimestre, ¿qué es un trimestre? ¿En qué parte del trimestre? ¿Es el trimestre que se amplía? ¿Es el trimestre en el medio? O sea, trimestre ya es un concepto para la situación en la que vivimos bastante nebulosa.
¿Qué declaración para ti calmaría las aguas?
Que directamente se muestre que ya hay un convenio firmado con alguna de las farmacéuticas. Hoy día no hay ni siquiera claridad del convenio. Están en lo que se conoce como un memorándum de entendimiento, ¿no? El famoso MOU, o sea, es un preacuerdo en donde todavía no sabemos finalmente cómo, cuándo ni dónde. Entonces yo creo que una señal concreta tiene que ser que el gobierno muestre, aquí está, el acuerdo común, no es un preacuerdo, este es el acuerdo. Por lo menos llegarán 5 vacunas, pero llegarán. Entonces, esa situación de tenerlos en el trimestre, llegarán, pero nada concreto, y yo de verdad hasta lo diría físicamente, que se muestre, acá está el acuerdo, va a ser fundamental. Mira, la vigilancia ciudadana que se está produciendo hoy día en las redes sociales respecto de la vacuna es enorme. O sea, han aparecido unos cuantos gurús, gente que está manifestándose fuertemente en las redes sociales haciendo los análisis de cómo va la pandemia, que si está avanzando en cual o tal región. Y lo mismo va a pasar con el avance de la vacuna. O sea, eso va a ser interesante, ver cómo es que la vacuna está empezando a tener efectos en los otros países de vecinos. También va a tener un seguimiento ciudadano, ya no solamente del Perú, sino seguramente del resto de personas que conviven en estos espacios, concretamente en el Twitter. Entonces, esa vigilancia va a generar cierta impotencia, porque el cuestionamiento va a ser tremendo. Si el otro lado ya lo tiene, si México, que fue un país con un gobernante tan opuesto a generar medidas restrictivas respecto a las libertades individuales para contener la pandemia, lo ha hecho, ¿qué pasó en el Perú? Entonces, ojo con la vigilancia ciudadana que se ha despertado fuertemente en las redes sociales y sobre todo con este asunto de cuándo llega finalmente la vacuna. Porque ese es, en verdad, el gran detonante de frustración. Una mentira más y se cae toda esta historia. O una mentira, o una media verdad, o una situación media oscura que nadie sabe pues, finalmente qué significa, ¿no? Trimestre para el escenario peruano es demasiado tiempo.
Escuchándolos, pensaba en esta idea de que a veces muchos creemos que los años hay un cambio de calendario y el 31 de diciembre acaba todo y arranca el 1 de enero con un borrón y cuenta nueva y arrancamos un nuevo periodo. Yo creo que en este caso particularmente esto no va a ser así Y si tuviera que escoger dos fechas de que son el final y el comienzo de una nueva etapa, es una en el plano de la salud, que es pre-vacuna y post-vacuna, la llegada de la vacuna. Pero como nos decía Farid Matuca hace unos días, no la llegada de la vacuna para la primera piedra, para la foto, sino ya vacuna. Al primer trimestre se ha vacunado el 25% de la población, a la mitad el 50%. ¿Cuándo hemos vacunado? A todos, porque de nada sirve vacunarnos unos, pero no otros. Entonces, por todo eso, la primera fin de calendario y de que divide un año y otro es la llegada de la vacuna. Y la otra es la llegada de la presidencia nueva. Entonces, ambos calendarios se van a cruzar, de la llegada de la vacuna y la llegada de la nueva persona que ejerza la presidencia de la República. Y tiendo a creer en todo eso que lamentablemente el 2021, ya no sé en qué trimestre, semestre, en qué parte, pero buena parte del año se va a parecer mucho al 2020, con la enfermedad todavía, el virus todavía galopando, la protesta social aumentando, un presidente débil que va a ser tan débil como el que surja de las elecciones, con un Congreso atomizado, que va a ser tan atomizado como el que tenemos hoy en día. Entonces, más de lo mismo, y lo que nos puede dar una buena noticia es que la vacuna llegue, pero que llegue en cantidades importantes para que se avance bien. Y lo otro es que nos llegue una persona que merezca que nos haga felices a todos, más o menos, como presidente o presidenta, lo que quiera, del Perú, para que maneje mejor esta chingana, porque la verdad las cosas no han caminado bien, y creo que si no se hacen cosas vamos a tener un año más igualito al 2020, que sería la verdad que muy muy una bola de cristal muy oscura.
Bueno, ¿y qué pasa con el futuro de la protesta? No ha sido incluido en nuestras cábalas. Porque lo que está sucediendo en Ica es, en cierto modo, un ejemplo, vamos a decirlo, quizá no es la palabra, pero tiene un efecto de demostración, ¿no es cierto? Y efectivamente, como parece, los trabajadores de Ica, la primera región con empleo pleno en la historia peruana, hasta donde tengo noticia, si estas personas obtienen sus 1.100 soles mensuales o sus 2.100 soles mensuales, como ellos reclaman, en cualquiera de los dos casos, detrás va a venir muchísima gente. ¿Cierto? Que va a estar reclamando. Yo estoy imaginando el 2021, efectivamente, con estos presidentes débiles que toman la posta de la debilidad entre ellos, que vienen acompañados de un movimiento sindical, no sé si es la palabra, pero un movimiento laboral de reclamos de mayores ingresos en alza y en expansión por todo el país, y por lo menos durante 7 meses, un Congreso más o menos contento de realizar el asunto, ¿no? Aunque hay que decir que este Congreso, desde que se voló la ley de promoción agraria hasta este nuevo momento, muchas cosas han pasado y su actitud ha cambiado un poco. Pero de todas maneras, es un gobierno que no va a participar en frenar una ola de reclamos laborales en el Perú. Al contrario. Y esto puede terminar teniendo una fuerza por lo menos igual que un nuevo presidente y una nueva vacuna.
Será importante cómo llamarlo, ¿no? Porque lo que van a ver, yo coincido con esa visión que se ha dicho de alguna manera, de protestas muy importantes durante el próximo año, laborales y laborales puede ser en general, uno por el aumento de remuneración, lo que hemos visto en el agro, pero que se va a repetir en la minería, en todos lados, y lo otro es por los que no tienen chamba, y los jóvenes, que eran los protagonistas de estas marchas de protesta de noviembre, en parte era porque sentían unos valores democráticos vulnerados, en parte es porque los ninis, los que ni trabajan ni estudian, eran al comienzo de la pandemia el 20%. ahora son el 50%, y por tanto es gente que va a salir a las calles a decir, quiero chamba.
Sí, y además el problema de toda esta situación es que siendo movimientos que eventual, que no, que en efecto tienen legitimidad, no pueden definir una agenda política y económica per se, ¿no? Porque si nosotros traducimos que la justicia en el Perú implica tomar una carretera y empezar a hacer un boicot o incluso vandalismo, nuestra concepción de justicia va a ser esa. O sea, finalmente vamos a terminar compartiendo por única vez en la historia de Perú la misma lógica de justicia, y es yo misma me hago la justicia. Y eso sería terrible, porque el mensaje es ¿para qué necesito un Estado que no sirve para nada? Simplemente espectador, es un espectador al que básicamente voy a motivar hincando, ¿no? Entonces, la lectura de cómo es que este gobierno e incluso las fuerzas políticas, porque acá también hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea, el Estado paralizado, de alguna manera, digamos, en estado catatónico, o sea, ¿qué hago? Mirando lo que pasa porque su reacción es lenta, pero también los grupos políticos, o sea, muchos de estos líderes que hoy día están entrando al combate electoral tienen posiciones tibias respecto de esto, ¿no? O sea, sí apoyemos las marchas, que sí, que la justicia, que el sueldo, que no sé qué, pero también detrás, ¿no? Si seguimos avalando estos movimientos espasmódicos, que nadie dice que que no sean legítimos, pero esa no es la forma de conducir justamente cambios en el Perú. Yo echo mucho de menos los espacios de diálogo, las comisiones, o sea, ya no sirven de nada. O sea, los gobiernos simplemente van, hacen un saludo protocolar de aquí hemos llegado, los escuchamos, pero al final en la negociación se tuerce, por un lado, la posibilidad de entrar a un acuerdo en función a la violencia. Y aún cuando suene que es una gran victoria que los señores que ahora están reclamando en Ica logren un salario de entre 1.000 o 2.000 soles, que eso es ¡guau! ¿Cuánto ha mejorado este tema? La verdad es que no, porque es una situación basada en la presión que puede generar un precedente para el resto de los sectores. Y de verdad que eso no es positivo desde el punto de vista más bien macroeconómico, porque, o sea, así no se desarrollan sectores. Yo creo que en verdad lo importante para este caso es ir más allá del asunto de cómo es que se van a lograr las cosas en el Perú. La justicia tomada por la propia mano, y es un sistema de precariedad total y muy básico, ¿no? O sea, en verdad, ¿ya para qué tenemos instituciones si simplemente nos ponemos a gritar en la calle, a hacer destrozos, y con eso voy a torcer la voluntad de todas las instituciones? No creo que sea la mejor manera. Los espacios de consenso, aunque tome tiempo y aunque parezca que no sirven para nada, son importantes desarrollarlos. Yo no sé cuál va a ser el acuerdo nacional, por lo pronto ya no creo que tenga mucha validez, pero hay que levantarlos.
Bueno, mucho tendrá que ver con quién y cómo es el próximo presidente del Perú. Seguimos siendo, mal que mal, un país presidencialista. Los presidentes pueden dar sorpresas, nos consta, ¿no es cierto? Pueden resultar mucho peores o mucho mejores de lo que se esperaba en su manejo de las cosas. Y por lo tanto, yo creo que sería un error simplemente ver al próximo presidente como una prolongación de esta crisis que comienza en el 2016. Yo creo que ahí hay una oportunidad un poco azarosa, ¿no es cierto? Un poco en manos del destino, pero sí nos podría tocar una persona con un manejo mejor que la actual situación.
Yo no veo, la verdad, en el elenco que lo que he visto, alguien que tenga esas características de crear consensos y todo. Y a ver, quiero decir algo tremendamente... quiero decir algo políticamente muy, muy incorrecto. Si los agricultores o los trabajadores agrarios no bloqueaban la carretera, no conseguían nada. Pues si un día iban el día lunes a la empresa, señores, venimos acá con este documento que nos ha preparado el congresista Lenin Bazán, ¿qué les parece si nos sentamos a conversar con respecto a la posibilidad de que nos aumenten el sueldo? Nada. Y más bien veo que lo que viene es el zaparrancho. La República pone hoy día extraño movimiento de antauristas en Ica. Y dice que la DIRCOTE registra extraño movimiento de antauristas en la zona. Porque se van a ir desplazando. Y en cada trifulca lo que va a haber es los que buscan un aumento de sueldo, los que buscan un jamón político, los que buscan de todo. Y entonces creo que esto de buscar consensos y los lugares institucionales del diálogo y todo eso, eso es lo que se ha destruido hace muchos años en el Perú. No veo cómo se vaya a recrear tan rápidamente.
Sí, pero Augusto, pero reconocer eso ya es decir que vivimos en una anarquía, ¿no? O sea, entonces de una vez pongámonos todos
transparentes. Digamos,
¿qué es una anarquía? Bueno. Vivimos en una anarquía. O sea, esto es una anarquía esta, y todo lo demás son espejismos.
Con esta súbita radicalización de Augusto Álvarez Rodríguez y la detección de que ICA probablemente va a ser el epicentro, ¿no es cierto?, del radicalismo político en los próximos tiempos, una especie de sur andino a 2 horas de auto de la capital. Nos despedimos hasta el próximo programa.
El lunes.
El lunes 4. ¿No es cierto? El lunes 4 de enero. Esperamos que nos acompañe, que mientras tanto repartan este programa, que alguna utilidad tendrá para irse preparando para el próximo año. Y gracias por habernos acompañado a lo largo de este. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.